Damas y caballeros, esta mañana con Ángela Martialay, Salvador Sostres y Esther Jaén. Les voy a presentar a una mujer, se llama Niloufar Saberi. Niloufar significa nenúfar, ¿eh? Es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Su historia es una historia para ser escrita, como la de su familia, como la de tantos iraníes. Ella llegó a España con 14 años, junto a sus padres y a una hermana. ¿Por qué abandonaron Irán? Lo hicieron a toda prisa, cuando el cambio de régimen, cuando se marcha el Shah y al poco llega Khomeini, porque había una sentencia de ejecución sobre su padre. El delito del que se le acusaba, él era artista, era mago, y había actuado en varias ocasiones para el Shah, para Reza Pahlavi. Dice que fueron unos privilegiados porque pudieron salir en avión, no huyendo por las montañas, como ha pasado a tanta otra gente. Siguen viviendo en el barrio de la Lipa, no han vuelto a ver su tierra, pero aspiran a hacerlo. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cuántos años hace de esta historia que estoy contando? Los mismos que cambió el régimen de Persia para convertirse en Irán, ¿verdad?
Sí, casi 42 años hace.
Vale. ¿Sus padres están bien?
Sí, gracias a Dios, mayorcitos, pero conformes.
Bueno, hoy Niloufar hay el nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer iraní que murió con 22 años después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. Su nombre es Mahsa Amini. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes, para los iraníes?
A nosotros Mahsa Amini es la cara visible de la revolución iraní, porque Mahsa es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen durante estos 43 años. No ha sido un caso único, ni muchísimo menos, ha sido la gota que ha colmado el vaso, y de alguna manera, pues por eso es la cara visible. No por ser una anécdota.
¿Estas revueltas realmente tienen importancia en Irán o son una gota en el océano?
Tienen muchísima importancia en Irán. No sé si empezar a ubicarnos un poco, a ver por qué está instalada la teocracia islamista en Irán, si tenéis interés.
Sí, sí, yo todo lo que usted quiera contarme tengo interés en oírlo.
Pues así, para hacer un recorrido rápido, que Irán, siendo un país, un territorio de tradición monárquica, nos levantamos contra el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, en 1978, porque no teníamos libertad de expresión, pluralidad política, pero en todos los demás sentidos teníamos todos los derechos civiles, y de hecho las mujeres teníamos derechos que en otras partes del mundo, incluso países europeos, aún no habían conseguido. Teníamos ministras, embajadoras, presidenta de tribunal, en fin, la mujer no tenía absolutamente ninguna limitación legal en Irán antes de la llegada de la teocracia. Y pese a lo que perseguíamos, gracias al apoyo de las potencias extranjeras con el objetivo de frenar el avance del comunismo en Irán, se instaló la teocracia islamista en Irán. Y nosotros, lejos de conseguir nuestro principal objetivo, que era una democracia, nos hicieron retroceder al país a la Edad Media e implantaron una inquisición islamista que está durando 43 años y está llegando a su fin. Solamente con Khomeini se permite un solo partido, que es el Hezbollah, el Partido de Dios. Y Khomeini ya lo dijo, de que Irán como tal no tenía sentido y que era tierra de Islam. Y así ha sido. sus dos principales intereses de este gobierno ha sido destrozar Irán. Durante más de 4 décadas han saqueado los recursos nacionales iraníes en beneficio de unos pocos, es decir, ellos mismos y sus afines, y expandir el Islam chiita por el mundo mediante todos los medios a su alcance, sacándolos, digamos, la financiación de lo que pertenece al pueblo iraní.
Habría que recordar, Ninufar, que a Khomeini, tanto norteamericanos como especialmente los franceses, lo tuvieron muy mimado para enviarlo rápidamente en el momento en el que cayera Shah.
Así es. De hecho, a Khomeini en Irán no le conocíamos. Se fabricó un líder en 3 meses desde Francia.
Esto es.
Así fue.
Bueno, y entonces ahora mismo el régimen está acostumbrado a algún tipo de revueltas. ¿Estas revueltas pueden convertirse en una revolución que traiga algún tipo de democracia a Irán?
El gobierno está acostumbrado a revueltas desde el momento cero, de toda la población contra toda la privación de los derechos más básicos de un ser humano, y muy en especial a las protestas de las mujeres. Khomeini llegó en febrero de 1979 en Irán, y el 8 de marzo de este mismo año las mujeres estábamos en la calle manifestándonos contra el velo obligatorio que impuso al final mediante represión y opresión, armas en todas las dictaduras. Al final, entre otras barbaries en Irán, las mujeres tenemos un código de vestimenta obligatorio. Incumplirlo puede suponer multa, pena de cárcel, azotes, incluso la muerte, como ha sido el caso de Mahsa Amini.
¿Y estas, estas patrullas de la moral, aquellas famosas Pashadrán, ¿cómo funcionan? ¿Ellos van por la calle y van mirando a cada una y todas y cada una de las mujeres que pasean?
Sí, aparte de la barbaridad de las leyes islamistas, esto ya de por sí es un escándalo, todavía es más triste porque es tan aleatorio el hecho de que a una persona le paren porque no les guste su cara o tengan algún tema personal, y a otras, sobre todo los jóvenes de las familias afines, hacen lo que quieren y no les pasa nada. Pero bueno, tienen ese poder, esa potestad de parar a cualquiera, especialmente a las mujeres por la calle, por la razón que les parezca que no está siendo correcto con las normas y valores de la teocracia islamista. Y de allí ya lo que pueda pasar no se sabe. Desde una amenazación a una detención, a una persecución a posteriori y de la muerte inclusive, como estamos viendo. Lo más normal es que se les lleve a unas clases de educación islámica y les hagan firmar como una declaración diciendo que se habían ido por mal camino y que se comprometen con los valores islámicos.
¿Hay algún tipo, o sea, una mujer en Irán, qué puede y qué no puede hacer? ¿Puede viajar, puede trabajar, puede tener custodia de hijos, puede hacer algo de eso?
Desde la instalación al poder de la teocracia islamista en Irán, el único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. Lo primero que derogaron fueron la ley de familia, que fue espantoso, porque el líder supremo de Irán dice que el mayor error del Occidente es pretender la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca han sido y nunca lo serán. La mujer es el feudo de su padre y de su marido, y estos tienen obligación de cuidarla y mantenerla, y que la misión divina para la mujer es ser buena madre y esposa. Y como tal están instaladas todas las políticas y todas las leyes. En Irán la discriminación contra la mujer está legislada, y nos tratan, o sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
Ahora mismo, Irán, bueno, Irán es un país grande, 85 millones de personas, tiene importantes recursos naturales, ha sellado una alianza con Putin. ¿Esto puede ser un obstáculo para que haya un cambio en Irán? ¿Interpretáis, Niloufar?
Irán no tiene amigos. No tiene amigos con nadie apuesta por un gobierno que está a punto de caer ya varias veces en la historia que tiene, y esta vez va a ser la definitiva. Y de lo que ha hecho Irán desde el principio es colgar el cartel de liquidación por cierre. De esta manera apuesta por el mejor cliente, el mejor postor. Entonces, ha hecho varios tratados regalando recursos nacionales. Por ejemplo, en el sur de Irán ha firmado un contrato de 20 años con China que no revela el contenido al pueblo. En Irán no se sabe lo que se ha firmado con China. Solamente sabemos que nuestros pescadores tienen prohibido pescar en sus propias aguas. Toda la parte costera del sur se ha quedado en paro. Por ejemplo, con Rusia sabemos que la parte de compartimos el mar con ellos, pues antes era 50% iraní, 50% ruso. Y ahora Irán se ha quedado con el 13% nada más, el resto lo hemos perdido gracias a estos acuerdos bárbaros que hacen, y encima ese 13% es de lo peor, de lo que menos calidad tiene a nivel recursos. Por ejemplo, el 70% de la electricidad en Irak lo financia Irán, supuestamente Irak en algún momento se lo devolverá. Por ejemplo, se ha comprometido a construir viviendas en Venezuela y le regala el petróleo, literalmente, lo barato que se lo pone, cuando su propia población para sobrevivir está vendiendo órganos. En Irán la venta de órganos se anuncia y se regatea. En Irán la gente está pasando hambre y está regalando a países donde pueda tener algún beneficio propio los recursos naturales de los propios iraníes.
No. A mí me gustaría saber cómo viven sus padres todo esto que está ocurriendo. ¿Ellos sueñan o aspiran o suspiran por poder volver a visitar su país?
Ahora mismo mis padres no están muy al tanto, afortunadamente, de lo que está pasando, porque ya son mayores y un tanto ya no están tan al día. Pero sí, sí, su mayor deseo antes de morir es pisar la tierra. Porque yo siempre lo digo, salir de tu casa con lo puesto, obligado, sin tener opción sino por salvar la vida, esto no es grato para nadie. Y siempre te queda, por más a gusto que estés, donde llegues, siempre te queda el anhelo de volver. Eso lo conocemos también en España, que ha tenido mucha emigración, y cuando han podido volver, pues como que se agradece.
Sí. Señora Saveri, claro, usted lleva aquí ya 40 y muchos años.
Dos años.
Y yo le oigo hablar y pues es usted española, ¿no? A todos los efectos, sí. cuando se expresa. Pero, ¿cómo fueron los primeros tiempos, los primeros días cuando ustedes salen en un avión acuciados porque había una sentencia de muerte contra su padre y en el avión les trae a España? ¿Qué les hace elegir España y cómo son aquellos primeros días?
Bueno, concretamente sentencia como tal no sé si existía, porque en aquellos tiempos todo era una locura. No había un tribunal como tal, sigue sin haberlo a fecha de hoy. Todo es un paripé a nivel de garantías legales. Y llegó mi padre a casa y dijo que nos vamos. Entonces, claro, nos quedamos todo mi madre, mi hermana y yo alucinadas, diciendo, se metió en la habitación con mi madre a hablar y hacer unas pequeñas maletas y prácticamente con lo puesto, el dinero metálico que había en casa. Y cuando me enteré que nos íbamos, pues yo llorando que no me quería ir, que yo quería estar en mi casa con mi familia, mis amigos. Y mi hermana, que era mucho más pequeña, la pobre, pues no se enteraba de nada. La llegada aquí fue muy dura porque no conocíamos a nadie, no teníamos no conocimiento de idioma ni de qué hacer, porque mis padres habían viajado mucho, pero como artistas, con recurso económico. Así, de esta manera, de mochileros, no habían viajado nunca, y la verdad que fue durísimo los primeros años. Y yo me acuerdo que le cogí una manía tremenda a mi padre, porque yo creía que era un capricho suyo que saliésemos del país. Yo decía, si hay millones de iraníes viviendo allí, pues nosotros seremos unos más. Y claro, era una niña, tenía 14 años, tenía mis ideas, quería formar parte de reconstruir Irán en democracia, en fin, pero... Afortunadamente, como solemos decir, Dios aprieta pero no ahoga. Aquí conocimos a gente maravillosa. Siempre lo digo, un beso muy grande para los vecinos de la Elipa, que fueron los que nos abastecieron de todo lo que no teníamos, hasta comida, o sea, que no teníamos nada. Y aunque hace mucho que ya no vivo en la Elipa, pero siempre les guardo un cariño enorme. Así que un beso muy grande.
¿Quieren saludarla, Nilufar, tanto Ángela Martialay como mi María Esther Jaén? Ángela.
Hola, buenos días.
Gracias.
Mire,
buenos días.
Yo le quería preguntar, ¿qué medida cree usted que es la más necesaria o la más urgente que puede adoptar Occidente, bueno, y en concreto la Unión Europea, para tratar de combatir la dictadura en su país?
Pues me alegro muchísimo que me haga esta pregunta, porque es crucial para que esta revolución, que no tiene marcha atrás, llegue a su objetivo cuanto antes. Cada día que pasa, en Irán aumenta la lista de los asesinados, que están pegando tiros a los manifestantes, a los protestantes en plena calle. Les abren fuego y otras cosas. Entonces, el apoyo que necesitamos y demandamos a los gobiernos, a todos los gobiernos, es que ilegitimen el gobierno de la República Islámica de Irán, tal cual ellos se llaman, porque cada tratado que hagan con ellos, simplemente el tratarles como un régimen legítimo, ya es un sacrilegio. Porque es como tratar, por ejemplo, en su día a Hitler como gobierno legítimo y negociar y tener tratados y comercio con ellos. Cada dólar, cada euro que le llegue a la República Islámica de Irán será empleado para aplastar a su propio pueblo. Esto es importantísimo. El apoyo que recibamos el pueblo iraní a favor de nuestra lucha contra la barbarie para llegar a la democracia en Irán, y en contra, el apoyo contrario para las autoridades actuales de Irán. Eso es lo que necesitamos. Y que se congele todo lo que... cifras impensables que han sacado del país. Que se congele sus cuentas. Estos dineros, estas sumas tan bárbaras, pertenecen al pueblo de Irán y nos hace falta para reconstruirlo. Entonces, son cosas que desde fuera se pueden hacer.
María Esther.
Sí, buenos días, Nilufar. Yo, en el resto del mundo desconocemos la opinión de los iraníes, del pueblo, el que usted decía, el pueblo necesita y se utiliza contra el pueblo, porque sencillamente en este régimen dictatorial no hay opinión pública. Pero sí me gustaría saber, usted dice, es importante que nadie reconozca, que nadie haga tratados, que nadie haga convenios, lleva muchos años con sanciones, Irán, etcétera, pero bueno, pero desde dentro, la población, ¿qué está pasando? ¿Qué se está? Porque más allá de la protesta que se ha internacionalizado y se está visibilizando ahora mismo, poco se sabe. ¿Puede ser que desde dentro se llegue a el interior, lleguen los ciudadanos a hacer una revolución contra el régimen?
Es lo que están haciendo desde dentro. De hecho, los que estamos fuera estamos apoyando la revolución que están
manteniendo. Que triunfe, me refiero.
día a día, eso es, día a día con los iraníes que están dentro de las fronteras de Irán. Y los iraníes que están dentro de la frontera de Irán, la mayoría de ellos jóvenes, que es la población mayoritaria de Irán, la juventud, prefieren morir que seguir con este régimen. Ellos son conscientes de las consecuencias que les espera cada vez que salen a la calle. No volver o ir detenidos, que yo no sé si es peor ir detenidos con este régimen que morir en el acto. Entonces, son muy conscientes y están dispuestos a pagar el precio que haga falta con tal de que la teocracia islamista de Irán deje de tener oprimida, reprimida y esclavizada al pueblo iraní. No hay duda.
Y también le quiere saludar Salvador Sostres.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, yo estuve en Nueva York el fin de semana pasado y vi una manifestación muy intensa. Y estaban representantes de todos los partidos, o sea, de todas las sensibilidades. Y iba a decir sobre todo a la izquierda, pero no necesariamente sobre todo. Digo, también Partido Demócrata, incluso de partidos o de sensibilidades que están a la izquierda del Partido Demócrata. En cambio, he escuchado lo que ha dicho durante la entrevista, evidentemente, pero me gustaría que hablara, no se siente un poco extraña a veces con una determinada izquierda española que a veces parece apoyar o beneficiarse de su régimen.
Totalmente. Además, no me lo espero y sí que hasta me duele. Porque hay veces que el odio que sienten algunas personas por las políticas del gobierno de Estados Unidos e Israel es tan profundo que se dejan cegar por este odio sin examinar cada situación en Exacto. profundidad y con puntualidad.
Exacto.
Irán no tiene nada que ver con un país de izquierdas. Irán es un sistema fascista. Entonces, simplemente por decir que luego no hace, por decir que es antiimperialista, pues se creen que están en el mismo bando. Y esto en absoluto es así.
Es Niloufar Saveri, voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán, española desde hace 42 años ya, como ustedes lo están escuchando. Y
tengo mucha suerte de tener, digamos, unida dos culturas maravillosas en una sola.
Ah, y que así sea por mucho tiempo. Gracias, Niloufar, ha sido un honor saludarla, créeme.
Igualmente, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Es que estamos hablando de una generación de personas, las abuelas de las Niloufar iban en minifalda. Las abuelas de estas señoras iban en minifalda.
Esto es muy,
y a la universidad.
Hay una cosa que yo sé que no es muy popular decirla, pero todas... O sea, es verdad que el cristianismo, el catolicismo, llámale como quieras, ha tenido momentos, ¿no? Pero alrededor del cristianismo han florecido todas las sociedades libres que conocemos en el mundo. Todas y cada una de ellas. Alrededor del Islam, ya no digo del islamismo, que por supuesto no, digo alrededor del Islam no ha florecido nunca ninguna sociedad libre, equiparable a la nuestra. Y entonces, cuando muy alegremente hablamos de multiculturalismo, cuando muy alegremente decimos que es lo mismo una cosa que otra y que solo son distintas confesiones, yo lo que quiero recordar, con respeto evidentemente a las creencias de cada cual y al sentimiento de cada cual, es que hay un tipo de cultura, hay un tipo de religión, hay un tipo de, que conduce por sí sola a la libertad, que la libertad cae por su propio peso, y otros que conducen a un sistema que con el que francamente ninguno de los que estamos ni escuchando ni haciendo este programa nos sentiríamos ya ni mínimamente cómodos, sino ni mínimamente vivos.